¿Te imaginas un artista que desafía no solo las reglas del arte, sino también cómo funcionan el poder, la tecnología y la información? Pues prepárate, porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Daniel G. Andújar, un artista español que ha hecho justamente eso.
Sí, Andújar es considerado uno de los pioneros del NetArt, un movimiento que surgió en los años 90 con la explosión de Internet. Pero su trabajo va mucho más allá de lo estético. Él utiliza el arte y la tecnología como herramientas para analizar críticamente nuestra sociedad, cuestionando desde la supuesta neutralidad de Internet hasta el papel de las instituciones en la era digital.
Me gusta cómo lo describes. No se trata solo de crear obras bonitas, sino de utilizar el arte para cuestionar el mundo que nos rodea. Y uno de los ejemplos que más me llama la atención es su proyecto Technologies to the People, que con ese lema tan potente, el acceso a la tecnología es un derecho humano, nos hace reflexionar sobre la realidad de la brecha digital.
Totalmente. Y lo interesante es cómo Andújar utiliza la ironía para hacernos pensar. En una época donde las grandes tecnológicas dominan el acceso a la información, es realmente un derecho o un privilegio.
Exacto.
Su proyecto, con esa estética que imita a las empresas tecnológicas, nos recuerda que la tecnología no es neutral, sino que está condicionada por intereses políticos y económicos.
Claro, a veces pareciera que nos olvidamos de que detrás de cada página web, de cada aplicación, hay decisiones humanas, intereses comerciales, estrategias de control.
Sí, sí.
Y Technologies to the People surge en los 90, cuando Internet estaba en sus inicios. Es increíble cómo Andújar ya anticipaba muchas de las problemáticas que hoy están en el centro del debate público.
Sin duda. Y es que su trabajo nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que damos por sentado. Otro ejemplo claro de esto es su archivo Postcapital, un proyecto enorme que recopila más de 250.000 documentos digitales entre 1989 y 2001, justo en ese periodo histórico que va desde la caída del Muro de Berlín hasta el auge de Internet.
Hablando del archivo Postcapital, recuerdo haber leído que no se limita a recopilar información, sino que la organiza de una manera muy particular. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre esto?
Claro. Imagina un archivo gigante dividido en tres secciones: política, ciudad y dinero. Andújar nos invita a navegar por este mar de imágenes, textos, vídeos, provenientes de fuentes tan diversas como periódicos, anuncios publicitarios, documentos oficiales, incluso imágenes que encontró en la Darknet.
¡Wow! Suena a un viaje fascinante por la historia reciente. Pero, ¿cuál es la intención detrás de esta yuxtaposición de información tan dispar?
Justamente ahí reside la genialidad de Andújar. Al presentar la información de esta manera, fragmentada, descontextualizada, nos obliga a cuestionarnos la construcción de las narrativas históricas. Nos hace ver que la historia no es lineal ni objetiva, sino que está construida a partir de la selección y la interpretación de la información.
Claro, es como si nos dijera: no se crean todo lo que les cuentan. Cuestionen las versiones oficiales, busquen diferentes perspectivas.
Exactamente. Y lo más interesante es que Andújar no nos da respuestas, sino que nos plantea preguntas, nos invita a reflexionar, a sacar nuestras propias conclusiones. Y para muestra, un botón. En su serie Armed Citizen, por ejemplo, presenta imágenes de pistolas que encontró en sitios web de venta online a finales de los 90. Las armas, despojadas de su contexto original, aparecen sobre un fondo blanco, con una estética casi publicitaria. Es impactante cómo nos confronta con la normalización de la violencia en la era digital. Es una provocación brillante, sin duda, y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre el papel de la tecnología en la proliferación de las armas. En un mundo cada vez más digitalizado, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, ¿cómo podemos evitar la banalización de la violencia? Y no solo la violencia, ¿no? Andújar también explora cómo la tecnología moldea nuestra percepción del espacio público, especialmente con proyectos como eBarcelona.org o eMadrid.org.
Esos proyectos siempre me han parecido fascinantes. A principios de los 2000, cuando muchos todavía no entendían del todo Internet, Andújar ya estaba creando plataformas digitales para que la gente debatiera sobre el futuro de sus ciudades.
Exacto, y no olvidemos que lo hizo de una forma muy adelantada a su tiempo, incorporando el anonimato como elemento clave.
En esos espacios digitales, la gente podía expresar sus opiniones sin miedo a represalias, algo que resultaba muy potente en un momento en el que la participación ciudadana online aún era muy limitada.
Es increíble cómo Andújar siempre ha estado un paso por delante, anticipando debates que ahora son centrales en la era de las redes sociales. Y hablando de participación ciudadana y tecnología, no podemos dejar de lado su proyecto Democraticemos la Democracia. Esa imagen de la pancarta sobrevolando Barcelona durante las protestas del 15M es realmente icónica.
Sin duda. Con esa simple frase, Andújar encapsula una serie de cuestionamientos que siguen más vigentes que nunca. ¿Cómo se redefine la democracia en un mundo cada vez más digital? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para construir una sociedad más justa y participativa?
Y es que Andújar no se limita a señalar las problemáticas, sino que también nos invita a buscar soluciones. En muchos sentidos, su trabajo es una llamada a la acción, un llamado a repensar nuestro papel como ciudadanos en la era digital.
Totalmente. Y esa crítica constructiva, esa búsqueda de alternativas, también se refleja en su postura frente a las instituciones artísticas, especialmente los museos. Andújar cuestiona la forma en que estas instituciones se han ido alejando de las preocupaciones de la gente común, convirtiéndose en espacios elitistas más preocupados por el mercado del arte que por su función social.
Recuerdo haber leído algunas de sus críticas sobre la profesionalización del arte. ¿Podrías explicar a qué se refiere exactamente?
Claro. Andújar argumenta que la creciente profesionalización del mundo del arte, con sus complejas estructuras y sus rígidos protocolos, ha terminado por alienar a muchos artistas. En lugar de ser espacios de libertad creativa, los museos se han convertido en una especie de fábricas de producción artística, donde la obra se desnaturaliza y el artista se convierte en un mero proveedor de contenido.
Es una crítica muy interesante, sobre todo porque nos hace reflexionar sobre quién tiene el poder en el mundo del arte. ¿Son los artistas, los curadores, los coleccionistas, las instituciones? ¿Quién decide qué es arte y qué no lo es?
Exacto. Y lo que Andújar nos propone es un modelo más democrático, más participativo, donde el arte esté al alcance de todos, no solo de una élite.
Y donde la tecnología, utilizada de forma crítica y consciente, puede ser una herramienta para democratizar el acceso a la cultura.
Precisamente. De hecho, Andújar no se limita a criticar el sistema, sino que también experimenta con formas alternativas de producción y exhibición artística.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, un ejemplo fascinante es su trabajo con la realidad virtual. Andújar utiliza esta tecnología para crear experiencias inmersivas que cuestionan nuestra percepción del espacio, el tiempo y la identidad. En Metrópolis, por ejemplo, recrea digitalmente una escena de disturbios en las calles de Barcelona, utilizando imágenes reales y virtuales. La frontera entre lo real y lo virtual se difumina, obligándonos a cuestionar la veracidad de las imágenes que consumimos a diario.
Es increíble cómo Andújar utiliza la tecnología no solo como herramienta de creación, sino también como objeto de crítica. Y al hacerlo nos obliga a preguntarnos, ¿en qué medida la tecnología está moldeando nuestra percepción de la realidad?
Esa es la pregunta del millón, ¿no crees? Y es que en un mundo cada vez más digitalizado, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y las imágenes se manipulan con una facilidad pasmosa, se vuelve cada vez más difícil distinguir lo real de lo virtual.
Y en ese contexto, el arte se convierte en una herramienta fundamental para cuestionar la realidad, para decodificar las imágenes que nos bombardean constantemente, para no perder de vista nuestra propia capacidad crítica.
Exacto. Y ahí es donde la obra de Andújar cobra todo su sentido, porque nos ofrece herramientas para navegar por este mundo complejo, contradictorio e incierto.
Y una de las cosas que más admiro de Andújar es que no se limita a plantear estas preguntas desde la teoría, sino que él mismo experimenta con la tecnología, explorando sus posibilidades, pero también sus peligros.
Totalmente. Y no olvidemos el humor, una herramienta que Andújar maneja con maestría. En su trabajo, la ironía, la sátira y el absurdo no son solo recursos estéticos, sino que tienen una función crítica fundamental.
Claro, a través del humor nos hace bajar la guardia para luego confrontarnos con realidades incómodas. ¿Recuerdas la serie Ways of Working? Ahí Andújar reflexiona sobre su propia trayectoria como artista, sobre las dificultades de trabajar en un sistema que a menudo parece funcionar bajo lógicas contradictorias. Y lo hace con una sinceridad que a veces roza lo tragicómico.
Es que la ironía puede ser un arma muy poderosa. Al reírnos de las contradicciones del mundo del arte, al poner en evidencia sus hipocresías, Andújar nos invita a no tomarnos las cosas tan en serio, a cuestionar las jerarquías establecidas, a buscar nuevas formas de hacer las cosas.
Y esa crítica al sistema, a las estructuras de poder, también está presente en su serie The Disasters of War, donde Andújar se apropia de los grabados de Goya para reflexionar sobre la violencia y el sufrimiento humano a lo largo de la historia.
Esa serie siempre me ha parecido fascinante. Andújar no se limita a reinterpretar la obra de Goya, sino que introduce elementos anacrónicos, juega con las imágenes, las saca de contexto, las lleva a un terreno completamente nuevo.
Es como si nos dijera, ojo, que la historia no es algo estático, inamovible, sino que está en constante construcción. Y las imágenes que nos llegan del pasado también están sujetas a interpretación, a manipulación, a relectura.
Exactamente. Y lo que Andújar nos invita a hacer es precisamente eso. A cuestionar las versiones oficiales, a buscar diferentes perspectivas, a construir nuestro propio relato del pasado.
Y del presente y del futuro, ¿no? Porque al final la tecnología también forma parte de esa construcción constante de la realidad, de esa batalla por el control de las narrativas.
Sin duda. Y es por eso que la obra de Andújar resulta tan relevante en la actualidad.
porque nos ofrece herramientas para pensar críticamente nuestro presente, para no dejarnos arrastrar por la vorágine tecnológica, para utilizar la tecnología de forma consciente y creativa.
Y para no olvidar que, al final, somos nosotros quienes tenemos el poder de decidir qué tipo de futuro queremos construir.
Exacto. Un futuro donde la tecnología esté al servicio de las personas, y no al revés. Un futuro donde el arte sigue siendo un espacio de crítica, de reflexión, de transformación social. Un futuro donde la creatividad, la imaginación y la solidaridad sean los motores de un cambio positivo.
¡Qué gran mensaje para terminar nuestra inmersión en el mundo de Daniel G. Andújar! Espero que te haya resultado tan estimulante como a mí descubrir las múltiples capas de su obra. Recuerda que puedes seguir explorando su trabajo en nuestra página web, donde encontrarás enlaces a sus proyectos, entrevistas y artículos. Y no olvides compartir tus impresiones con nosotros en redes sociales. ¡Hasta la próxima!